que abren sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 7. Y en Hebreos capítulo 11, lo voy a leer, los primeros 7 versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerque a Dios. Que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Primero déjame decirles que hoy vamos a hablar de la definición y algunos ejemplos de la fe en acción. ¿Pero qué es la fe? Si ves, nosotros tenemos que ver aquí en versículo 1 la definición de la fe. ¿Qué es la definición de la fe? Mira aquí en versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. ¿Pero qué quiere decir eso? Hoy, hermanos, quiero hablarles de la fe, pero no cualquier fe. Hablamos aquí de una fe salvadora, una fe viva. Porque hay fe muerta y hay fe viva. La Biblia habla de eso. Entonces, vamos a hablar de una fe de la cual, obviamente, está hablando aquí una fe viva. Porque todos tenemos fe. Pero a veces también, déjenme decirles, y eso es muy importante, que la fe primero es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Sabe, hermanos? No lo tengo ahora, pero con paciencia yo lo espero. No lo tenemos ahora. Por eso dice aquí, la fe es pues la certeza de lo que se espera. La palabra certeza aquí, ¿qué quiere decir? Primeramente, la fe aquí no es una esperanza de ojalá. Yo espero que sí, no, mucho más que eso. La palabra certeza quiere decir garantía en este pasaje. En inglés la palabra sería no tanto guarantee, pero assurance. A los que refieren en inglés. Simplemente quiere decir es an assurance, es una garantía. Una seguridad de que algo va a pasar. Es garantizado. Y cuando tú tienes fe en lo que Dios dice, es un hecho para ti. Fe en Dios es, por ejemplo, cuando Dios dice que va a llover, y tú sacas tus paraguas, aunque no ves una nube, pero tú tienes fe que va a llover. Y eso es lo que es fe. Y después habla de Noé. Él hizo una arca. Nunca llovió. ¿Cómo iba a inundar la tierra? No, sin duda se burlaron de él. Pero el arca existió. Noé vivió. El resto del mundo murió. Y nosotros estamos aquí. Y podemos decir que todos somos hijos de Noé también, no nomás de Adán. Porque Noé, pues, fue el padre de todos los que nacieron en este nuevo mundo. Entonces vemos aquí que no lo tengo ahora, pero con paciencia lo espero. Ahora, es muy importante entender eso. Y más adelante hablaré de la paciencia. Pero ahorita es bueno entender la certeza, es la garantía. Cuando Dios habla es un hecho, hermanos. Cuando Él nos promete algo es un hecho. Yo sé que he fallado, yo creo muchos aquí hemos fallado a veces cuando prometemos algo, garantizamos algo y no sale como nosotros esperábamos. O fuimos nosotros tal vez decepcionados cuando alguien nos garantiza algo y no sale bien. Así son los comerciales. Y así son muchas cosas en este mundo. La apariencia. Te promete muchas cosas. Pues el padre de toda la mentira es Satanás. Él promete muchas cosas también. Pero hay uno que promete y lo hará. Y es el Señor. Entonces nuestra fe debe de estar en Él. Pero también vemos aquí ahora, sigue más. Dice, la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso es muy importante. La convicción aquí, la palabra convicción significa estar convencido. Estamos plenamente convencidos de algo. ¿Qué es? Pues lo que Dios ha prometido. Entonces, Dios nos promete muchas cosas, pero hay ciertas cosas dentro del contexto aquí de la promesa de Dios. Que recuerda que estamos estudiando Hebreos. Entonces, ahora está entrando en la sección práctica, pero nos está dando una explicación de qué es la fe. Porque somos salvos por fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fe que salva? Y esa es la cosa. A veces se nos olvida también que es una convicción. Estamos plenamente convencidos que lo que dice Dios es verdad. Pero, ¿convencido de qué? De lo que no se ve. Ahora, piénsalo. Lo que está diciendo aquí, la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, la fe es la garantía, aunque no lo veo. Ahora, no lo tengo, pero lo espero. No lo veo ni lo tengo, pero tengo fe que sí lo voy a tener y lo voy a ver. Entonces, vemos aquí que lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 7. Pues andamos por fe y no por vista. No andamos por vista. Entonces, si no andamos por vista, ¿por qué? Es que estamos entonces poniendo nuestra fe y colocando nuestra fe y podemos decir hasta nuestras vidas, estamos dependiendo de algo que no hemos visto. Cuando yo pregunto aquí, ¿quién ha visto Dios? Pues nadie. Pues ¿cómo tú sabes que Él existe? ¿Quién ha visto Cristo? Pues aquí nadie. ¿Cómo tú sabes que Él existe? ¿Quién ha visto el cielo? Nadie. ¿Cómo tú sabes que existe el cielo donde mora Dios? ¿Quién ha visto el trono de Dios? Nadie. ¿Pero cómo tú sabes que hay un trono? ¿Quién ha visto el rey? Nadie. ¿Cómo es que tú vives como un súbdito en su reino? Porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién ha visto Dios? ¿Quién ha visto su reino? ¿No ven ustedes? Nosotros, en los ojos del mundo, somos tontos. Somos necios. Es interesante porque estamos nosotros colocando toda nuestra fe en alguien que no hemos visto, diciendo de algo que vamos a recibir que no lo tenemos, que vamos a estar en un lugar donde no hemos visto, y estamos nosotros siguiendo adelante y una jornada que nadie ve, pero sabemos que tuvimos principio en esa jornada. Entonces, muy interesante aquí, porque en realidad, si el Espíritu Santo no te ha manifestado eso, tú no puedes tener fe, porque Él es el dador de la fe, es el que aumenta la fe, es el que da la fe. Toda bendición desciende de Él, toda buena dádiva, entonces la fe viene de Él. Por eso muchos del mundo no entienden, no ven como tontos, porque ellos pueden tocar y ver carros y casas, pueden sentir el placer del mundo, pueden ver dólares ahí enfrente cuando tienen en la mano dinero. Ellos ven muchas cosas. Y nosotros decimos, hay algo mejor. ¿Dónde está? Pues no se ve, es invisible. Entonces, es una certeza y una convicción. ¿Certeza de qué? Bueno, aquí dice, de lo que se espera. Si lo espera, porque no lo tienes. Y la convicción, la garantía, estoy convencido de lo que no veo. Ahora, hermano, cuando tú eres un testigo en la corte, tú tienes el testigo de lo que has visto, lo que has oído. Tú no puedes decir al juez y a los jurados, pues que yo creo tal cosa. No, tú tienes que ser un testigo que tú viste lo que viste. Y nosotros somos testigos de Dios, de algo que el mundo no ha visto. Y tú dices, él te dice, ¿tú has visto a Dios? No. ¿Cómo eres tú testigo de Dios? Porque lo he visto. Dice que no lo viste. Sí, no lo vi con los ojos, pero lo veo con la fe. Entonces, hermanos, vemos todo eso y de eso se trata aquí. Y la verdad, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ni yo hubiera creído. Fue Él que me dio la fe para creer y le doy toda la gloria y crédito a Él. Porque es Él que me tocó y me dio la fe. Ahora, pero después vemos algo más. ¿Sí ves? Si no lo veo y no lo tengo, pero tengo que esperar. Bueno, aquí dice en capítulo 11, ¿okay? versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pues estamos esperando. Y si estamos esperando, hay que aguardar con paciencia lo que estamos esperando. En Romanos 8:24 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí dice en la Biblia, estamos esperando lo que no vemos. Aguardar quiere decir esperar con anticipación. Entonces estamos esperando, pero con paciencia. Esa palabra paciencia es mucho más que paciencia. Está hablando aquí también de perseverancia. Vemos aquí entonces la importancia para perseverar y esperar con paciencia. Ahora, hermanos, todo eso nos enseña ahora algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Estamos hablando de esperar? La fe y la esperanza van juntos, hermanos. ¿Sabes? Es interesante. La Biblia dice que ahora permanece el amor, la fe y la esperanza, estos tres. ¿Pero cuál es el mayor? El amor. Porque un día la fe y la esperanza se va a acabar. El amor nunca se va a acabar. Cuando yo llego al cielo, ¿por qué voy a esperar? Ya estoy ahí con el Señor. Ya lo estoy viendo, ya lo tengo. Ya estoy allí, ya no estoy esperando más. Pero siempre lo amaré. Si la fe y la esperanza es durante la jornada aquí en la tierra para los escogidos, el pueblo de Dios. El amor es para nosotros ahora y después. La fe es para esta vida y la esperanza. Entonces, podemos decir que la fe y la esperanza son dones de Dios que Él ha dado para equipar a su pueblo para seguir adelante, porque sin fe y esperanza no hubiéramos seguido adelante, hubiéramos aventado la toalla. ¿Qué es lo que nos hace perseverar? Pues la fe y la esperanza. Ahora, cuando llego al cielo, pues, es como va a cambiar de ropa. Ya no voy a tener que vestirme de fe y esperanza. Eso era para la tierra, mi jornada terrenal. Ahora voy a crecer en el amor, porque el amor es eterno. El amor es para siempre. La fe no. Y la fe tiene otra cosa. Tú puedes tener fe. Una vez, yo vi un dibujo una vez en un libro que explicó muy bien. Me gustó mucho, pero no lo pude sacar del internet, era un libro viejo y simplemente cuando fue escrito el libro ni siquiera había internet. So, yo no pude encontrar eso para poner aquí en la pantalla. Pero me explicarles. ¿Sí? En el norte, en ciertas partes, el agua se congela y tú puedes patinar y caminar hasta llevar un pickup sobre el hielo. Porque el hielo se pone más de un pie, 18 pulgadas y es grueso, es como cemento. Y tú puedes lo que tú quieres, lleva a tu perro a caminar si quieres, a patinar, caminar, lo que sea. Entonces, tú vas caminando y tú tienes un paquete que se llama fe. Y por esa fe tú dices, yo voy a cruzar ese lago. Pero tú piensas que es un pie, pero es una pulgada nomás. Y tú tienes fe. Mucha fe. Y tú caminas. Y se va agrietando el hielo, tú caes para abajo y goodbye, ya te congelas allá abajo. Tú tenías fe. Tu fe no sirvió. Porque el objeto de tu fe no sirvió. Ahora digamos, otra persona tiene una caja de fe, chiquita, poca fe, y él tiene miedo, pero él comienza a pisar.
y pisa.
Y él camina y no se agrieta porque el hielo tiene 18 pulgadas de hielo. Y él va caminando con su poca fe. Y él llega al otro lado. El que tenía mucha fe no llegó. ¿Por qué? No era la fe. Era el objeto de la fe. Sí, aunque poquita fe en un Dios grande es mejor que mucha fe en un Dios falso. Y ese es el problema. Entonces, mucha gente tiene mucha fe en Alá, en Buda y en otras cosas, o en el mundo. Y se van a hundir. Hay otros aquí que tenemos poca fe, pero nuestro Dios es grande. Y aunque tú tengas poca fe, Él te sostiene. Y por eso es importante entender, la fe en sí misma no te salva. Es donde está tu fe, el objeto de tu fe, el objeto de tu adoración. Entonces, muy importante, porque en el mundo dice, ¿tú tienes fe? ¿Qué que tú tienes fe? A veces es puro suerte, no es fe. A ver, muchos dicen, la fe te guardará. ¿A fe en qué? No conocen al Señor. ¿Qué fe te está hablando? Tiene mucha fe, pero ¿en qué? Entonces, es muy importante. Por eso aquí, asegúrate, ¿dónde está tu fe? Ahora, si tú tienes poca fe y tú cruzaste, ya tú puedes regresar muy fácil con más fe porque pasaste la primera vez. Nosotros así somos. Las primeras pisadas en la fe, a veces caemos como un niño que está aprendiendo a caminar. Pero el Señor nos levanta y nos vuelve a dar. En vez de un paso, tomamos dos pasos y caemos. Después cuatro pasos, después diez. Después caminamos en la jornada. Porque hemos experimentado la fidelidad de Dios. Por eso digo, no es pecado tener poca fe. Mejor poca que nada. Y es mejor poca fe en Cristo que mucha fe en algo más. Pero no te quedas con poca fe. Hay que crecer en la fe. Entonces vemos aquí, primero, vemos aquí que estamos esperando la venida del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Mira conmigo. En 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Y vemos aquí lo que dice. Ellos tenían fama porque aceptaron al Señor. Había un gran movimiento del Espíritu de Dios en Tesalónica. Y muchos se dieron cuenta. Y dice aquí, versículo 9, de los demás. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ahora mire. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es otra doctrina, ya no quiero desviarme, pero una conversión genuina a Dios es una conversión para servir. Si tú no sirves a Dios, tú debes de dudar si eres salvo. Porque siempre el discipulado y la salvación son sinónimos, van juntos. El Señor dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Él dijo, el que no carga su cruz no es digno de mí. Somos discípulos. Él dijo a los discípulos, id al mundo, a todo el mundo, a ser ¿qué? No evangélicos, a ser discípulos. Entonces, ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está. Esperar de los cielos a su Hijo. Uno que recibe a Cristo sabe que Cristo vendrá, regresará desde los cielos. Así como subió en la nube, regresará en una nube. Y aquí dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay mucha doctrina, puros dos versículos aquí. El hecho es que estaban esperando a Jesús, al Señor, desde los cielos. Cuando tú tienes una fe verdadera, tú sabes. Y tú esperas que Él venga. Cualquier momento Él puede venir. Y todas las demás decisiones son secundarias. Son tan pendientes. Ok, yo planeo eso, planeado, pero Cristo puede venir. Y si Cristo no viene, pues yo iré a estar con Él. Yo voy a estar con Él. El hecho es, nuestro encuentro con Cristo es una prioridad primordial en nuestras vidas. No es nada más una doctrina ahí que uno aprende y ya no piensa en ella. Nada más cuando está en la iglesia. No, todos los días tú sabes, todos los momentos que Cristo puede volver por ti o que tú vas a estar con Él. Ahora, dice, ¿cómo? Bueno, bien, le dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú mueres antes que Cristo venga, tú vas a ver su regreso antes que los que están vivos. Porque tú vas a venir con Él. Vas a regresar con Él. Es una promesa del Señor. Pero eso no es todo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, la glorificación de nuestros cuerpos mortales. En Filipenses 3, mira lo que dice. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Muy importante esto. ¿Cuál es tu ciudadanía? No digo si eres americano o mexicano, no eso. Pero ¿cuál es tu ciudadanía? ¿Dónde está tu nombre escrito? Ok, mira el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Otra vez, estamos esperando del de los cielos. ¿Por qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él viene por los suyos. Eso es lo primero. No para juzgar al mundo. Pero Él es celestial y Él viene por todos los ciudadanos celestial antes de destruir. Mire, hermanos, déjenme mostrarles algo. ¿Sabe? Cuando Vietnam estaba cayendo, yo fui en el ejército pensando que iba a ir a Vietnam, a Fuerza Aérea. Y tenía 17 años, entré en el ejército. Dice, ¿cómo entraste con 17 años? Pasé el examen y me dejaron entrar, porque aunque no tenga 18, saqué buenos grados. Entonces, me dejaron entrar y mi deseo era ir a Vietnam. Dice, ¿qué loco? No, yo quería ir, ¿ok? Entonces, pues mi mala suerte cuando entré, estaba regresando ya acá. Nixon ya trajo todas las tropas para acá, ok, en 74. Pero aquí está la cosa. Antes, llevaron helicópteros. Y lo primero que hicieron, yo me acuerdo, en Saigon, la capital, aquel entonces, Vietnam del Sur, recuerda, todos los americanos, ciudadanos, a todos, no le hacen, misioneros, banqueros, quien sea, turistas, yo no creo que había turistas, pero todos los ciudadanos, y helicópteros llegaron, y todos estaban en la embajada ahí esperando, y recogieron a todos. Después, otros que podían de los de Vietnam. No entienden ustedes, hermanos, si los hombres hacen eso, si las naciones piensan en sus ciudadanos, ¿usted no cree que el Señor es más fiel que el gobierno de Estados Unidos? Pero el Señor no va a mandar helicópteros, Él mismo viene por nosotros. Si nosotros estamos en un mundo que va a ser destruido con fuego, Dios nos va a destruir con su ira. Nos libró de su ira venidera, acabamos de leer eso en Tesalonicenses. Pero antes, Él va a venir por nosotros. Si es que estamos aquí cuando Él viene, ahora si morimos antes, vamos a venir con Él. Pero ninguno de los de Él va a sufrir lo que espera este mundo. Entonces, por eso, cuando tú recibes a Cristo, tú te conviertes inmediatamente. No tienes que esperar como aquí 5 años o casarte con un americano para tener su pasaporte, whatever. No. Tú recibes a Cristo, sí, en el pueblo de Dios no hay ilegales. O tú eres o no eres, punto. Y cuando tú te entregas a Cristo, tú automáticamente te conviertes en un ciudadano celestial. Eso vale mucho más que cualquier otra ciudadanía en esta tierra. ¿Okay? Entonces, por eso está diciendo que Filipenses 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mire, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo hará? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo Señor que puede destruir todo ese mundo, puede transformar tu cuerpo. Y cuando Él viene por nosotros, vamos a tener un cuerpo transformado como el de Él. Eso es lo que estamos esperando, hermanos. Pero eso no es todo. Yo tengo 3 cosas. Una es, ¿qué estamos esperando? La venida del Señor, la glorificación de nuestros cuerpos mortales y la transformación de la creación. ¿Ok? Mira Romanos 8. Romanos capítulo 8. Muy claro aquí lo que dice. En Romanos capítulo 8, y vamos a empezar con el versículo 19. 8, 19. ¿Qué es lo que dice? Porque hay muchas cosas. Pues ¿sabe qué? El 18 va con lo que acabé de decir. Mira el versículo 18 también, 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros no ha, no para, pero en nosotros ha de manifestarse. Vamos a ser glorificados, transformados. Pero ahora mire, porque el anhelo ardiente de la creación es el, ahora mire, aguardar. ¿Aguardar qué? La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción. Así como tú sufres, la tierra sufre, el universo sufre, la creación sufre. Cuando el hombre pecó, afectó a todo. Por eso hay terremotos y huracanes y vulcanes y toda clase, y animales que matan, y insectos que te pueden matar también. Todas esas cosas vienen por el pecado. ¿Quieres saber lo que el Señor piensa del pecado? ¿Quieres una buena idea de lo que es más o menos? Trata de imaginar un cucaracha en tu comida cuando ya vas a comer. Una de esas grandotes, cuando la quieren aplastar, te vuela y te cae. Tú sabes cómo son esas cosas. ¿Desde dónde salieron cucarachas tan feas, tan repulsivas? Ah, por el pecado. Yo estoy casi seguro, no puedo comprar, es mi teoría. Yo creo que esos animales más repulsivos que vemos eran de los más hermosos antes de la caída del hombre. No había cucarachas y cosas feas así antes, hermano. No había moscas metiéndose en tu comida. Todo eso es resultado de una creación corrupta. Y si la creación misma pudiera hablar, esa es su manera de decir. Cuando hay cucarachas, a veces, yo sé que nos ha pasado todo a veces. Te metes a bañar, hay una en la tina ahí, ¿verdad? O saca tú una ropa del closet y te la pones, ahí está. Ay, qué cosa, ¿verdad? Y hermanos, créeme, ahí bailó como un pentecostés, créeme. No me gustan esas cosas. Pero una cosa yo te digo. No nada más eso. ¿Tú has visto una tarántula? Dice que no hace mal. A mí no me convence. Y no tocan una tarántula, hermanos. Toda peluda y grandota. Miren usted, ahora, esas son cosas, señales que la creación está dando. Estamos así porque estamos esperando, aguardando la manifestación de quién. De ustedes, los hijos de Dios. Si los del mundo no pueden decir eso, nosotros sí. Entonces, cuando hay un diluvio, una inundación, hay un terremoto, hay un tornado. ¿Qué pasó en Oklahoma? Pobrecitos esos niños y los papás que perdieron sus familias. Es muy triste. Pero todo eso es para mostrarnos la creación. No es como Dios nos creó. Si la creación pudiera hablar, si la tierra pudiera hablar, diría también, estamos esperando la manifestación de ustedes. En ustedes, hermanos. Eso que está diciendo aquí. ¿Se ve? Y dice el versículo 20, otra vez. Porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, pero porque el Señor la sujetó. Entonces, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro, ¿qué? Cuerpo. ¿Lo entienden, hermanos? Cuando regresamos a Hebreos, es muy importante entender eso. Y por eso, la fe, ¿y la fe es qué? Pues es la certeza de lo que se espera, es una garantía, podemos decir, de lo que se espera. Dios está diciendo, un día, todo va a estar bien. Haré una nueva tierra y nuevos cielos. Y nosotros vamos a tomar parte en esa nueva tierra y nuevos cielos. So, hay que aguardar con paciencia todas esas cosas. Pero después vemos también el resultado de la fe. ¿Sabe? El resultado de la fe. ¿Dónde está eso? Pues mira conmigo versículos 2, 4 y 6. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Después dice, por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y después vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, déjenme decirles primero qué es lo que hace la fe. El resultado de la fe, un producto de la fe. Primero, encontramos aquí que la fe nos movía para buscar a Dios. Hermano, la Biblia es muy clara. No hay nadie que busca a Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que hace la justicia. No hay nadie. ¿Cómo es que algunos como nosotros hemos buscado a Dios? Por la fe. La fe que Dios nos dio nos mueve. Nos moverá para buscar a Dios. Por eso es muy importante. ¿Cómo viene la fe? Ustedes saben, la fe viene por medio de qué, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Dime, ¿cómo viene la fe? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso es importante una iglesia que exponga la palabra, porque algunos que no tienen fe, por medio de la palabra van a recibir esa fe. Eso es como llega la fe. El instrumento que el Espíritu Santo utiliza es la palabra expuesta. No un show, no un teatro. No una iglesia siempre pediche, pidiendo dinero todo el tiempo. No. Es una iglesia donde, y no más iglesia, ministerios en general. Hay misioneros también, hay evangelistas, pero es un ministerio basado en la palabra de Dios. Y lo más que nos basamos en la palabra y menos en el teatro, habrá más fe. Si quieren más espectadores o quieren nada más gente que está sentada a ver un show, es fácil llenar la iglesia. Pero si quieres llenarla de fieles, de personas que de veras tienen fe, hay que entonces, ¿sabe qué? Llenar el ambiente de la palabra de Dios. No nada más aquí. En culto infantil, con los jóvenes, con las mujeres, cualquier ministerio, con los varones. Que todos los ministerios estén centrados en la palabra de Dios. Y eso es como viene la fe, por el oír. Por eso es muy importante. Entonces, vemos aquí que la fe nos moverá para buscar a Dios. Porque sin la fe nadie lo va a buscar. No está en tu sangre, no está en tu corazón para buscar al Señor. Al menos que Dios te da la fe. Y cuando te da esa fe, ahora esa fe te cambia. Ahora si tú quieres buscar más del Señor. Y cuando tú le buscas, te dará más fe. Y con más fe lo buscas más. Es así es. Uno bendice al otro. La fe me hace buscar a Dios. Lo más que busco a Dios me da más fe. Más fe, busco más a Dios. Y así es. Entonces, por eso es muy importante entender, por ella que por ella. Porque la fe alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Primeramente vemos aquí entonces, vamos a ver aquí que la fe nos moverá para buscar a Dios. Porque en versículo 6 dice, en el fin, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es que le buscan? O sea, hay nadie que le busca, dice la Biblia. Los que tienen fe sí lo buscan. Entonces, la fe nos mueve, nos estimula para buscarle más. Mire, me pasa a mí, yo sé que pasa a ustedes. Una vez pasa un tiempo, tú no estás orando como debe orar, no estás leyendo la Biblia, te estás alejando del Señor, tú haces otras cosas. ¿Qué pasa? Ya te sientes incómodo, te sientes culpable, después te sientes mal, a veces aún te pones irritable. ¿Por qué? Porque no has buscado a tu Señor. Has invertido tu tiempo en la tele, has invertido tu tiempo en otras cosas, y has invertido tu tiempo en todas partes menos a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con tu vida? Tú comienzas a sentir, ¿sabe qué? Que su vida soleada y hermosa está entrando nubes, ya se ve más gris, ya se ve más frío, ya se ve más triste la vida. ¿Por qué? Porque esa fe que tú tienes te está moviendo, busca al Señor, busca al Señor. Por eso, si tú no tienes fe, a mí no te molesta nada eso. Tú puedes mirar la tele 24 horas, nada más parar de mirarla para dormir, pues vuelves a mirar otra vez. Los borrachos toman, ellos no extrañan al Señor. Tenía la botella, pero no el Señor, si no la tiene. ¿No ven ustedes? Yo sé que eso pasa, porque esa es prueba que tú tienes fe. ¿Ok? Entonces, vemos aquí algo más. La fe produce también un buen testimonio. ¿Cómo un buen testimonio? Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero no más delante de los hombres. No, hermanos, delante de Dios. Es muy importante eso. Delante de los hombres también, van a ver. Pero, y es importante brillar tu luz delante de los hombres. Pero es mejor que tú recibas un buen testimonio de Dios. Que Él testifica de ti que tú has sido fiel. Que tú de veras has sido un hombre, una mujer que ha caminado diariamente. ¿Sabe? Es bonito que la gente dice cosas de vez en cuando, te anima, yo entiendo. Pero hermanos, yo los amo. Aunque fueran 10,000 miembros en esta iglesia, yo prefiero testimonio de mi Dios, que Él hable bien de mí antes que los 10,000. Ahora, mira aquí, hermanos, y eso es importante. ¿Okay? Si usted mira aquí en versículo, capítulo 11, y la verdad se me olvidó de apuntarlo en mis notas para decirles, pero se encuentra muchas veces la palabra testimonio. Si usted mira versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Usted ven aquí entonces. Y después versículo 4, por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso no era una opinión de Moisés que escribió Génesis, no era el narrador que puso lo que él quiso como un autor de un libro. Moisés escribió Génesis, pero mire lo que dice. Por lo cual alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo. ¿Quién dio testimonio? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Él nunca murió, fue arrebatado. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿quién es que da testimonio? Dios dio el testimonio, este me agrada. Y lo traspuso al cielo. Que es algo que también nos está enseñando que un día Dios va a arrebatar a millones, como Enoch fue arrebatado. ¿Por qué? Porque hemos dado testimonio que hemos agradado a Dios. En otras palabras, cuando siempre hablamos de que hay que dar un buen testimonio, recuerdo una cosa, y eso es muy importante. ¿Ok? La verdad es, siempre decimos, hay que dar un buen testimonio en el mundo, hay que dar un buen testimonio en el trabajo, hay que dar un buen testimonio en la iglesia. Sí, pero ¿sabe qué? Cuando tú no das buen testimonio en la comunidad, en tu familia, en el trabajo, donde sea, es porque no has dado buen testimonio delante de Dios. Porque si tú das buen testimonio delante de Dios, vas a brillar. Van a notar el Señor en tu vida. Es muy importante eso. Y por eso, ¿cuáles son? El primer mandamiento, el más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué no es el segundo? ¿Por qué no dice el segundo y el primero fuera, amarás a tu prójimo como a ti mismo? El segundo, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el primero y el gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque si tú no puedes amar a Dios y vivir una vida recta delante de Él, no lo harás delante de los hombres. Así es. Entonces, la fe produce en nosotros un buen testimonio, pero también produce un testimonio perdurable. Es lo que dice ahí de Abel. Y muerto aún habla por ella. Habla de la sangre, pero la sangre de Abel no hablaría si su testimonio no hubiera hablado. Mire, versículo 4. Por la fe ofreció, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, aquí dice, alcanzó testimonio de que era justo. Ok, ahora, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. ¿Entiende él aquí? Bueno, quiere decir, Dios dio testimonio que lo que hizo Abel le agradó. Era justo. Y cuando él murió, su sangre siguió hablando. Y yo le voy a decir una cosa aquí. Yo sé que sangre no habla. Eso obviamente Dios está diciendo otra cosa aquí. El testimonio de Abel habló. Cuando tú vives para el Señor, cuando el Señor de veras es tu primer amor y un día tú mueres, lo que la gente se acordará de ti, hermano, va a continuar. Porque tu testimonio sigue. Tus hijos recordarán de lo como tú has vivido. Y tal vez tus nietos, y si no, tus hijos dirán a tus nietos. Mi mamá era así, papá era así. Porque sabemos de la abuela y la madre de Timoteo. Dieron buen testimonio. ¿No ven ustedes? Aún después de tu muerte, tu testimonio sigue. Y tu influencia sigue. Por eso es tan importante vivir para el Señor. Ahora, produce un testimonio perdurable, como hemos visto. Sigue para siempre. Los primeros tres ejemplos. Ahora, es interesante. Sí, los primeros tres ejemplos en este capítulo, ¿cuáles son? Bueno, ahí está Abel, ahí está Enoch, y ahí está Noé. Y vamos a hablar de esos tres con más detalle la semana próxima. Pero algo los tres tienen algo en común. Los tres salieron del mundo antediluviano. Dice, antes del diluvio. Por eso dice, antes del diluviano. So, antes del gran diluvio, Abel murió y derramó su sangre. Enoch salió, pero fue traspuesto, fue arrebatado. Noé salió con el arca, por medio del juicio de Dios. Los tres salieron. Es interesante. Y hermanos, es interesante que estos tres vivieron antes del diluvio. Otro mundo, hermanos. Literalmente era otro mundo. ¿Y sabe qué? Todavía el Señor tocó a Moisés para hablar de ellos, escribir de ellos. Y todavía nosotros hablamos de ellos. So, ven ustedes cómo Dios obra. Tu testimonio. Si Dios está todavía hablando de Abel. A mí, Abel, hermanos, era hijo de Adán y Eva. No, hombre, él nació quién sabe cuándo. Y Abel, después de Abel, hubo también a Enoch. ¿Quién es Enoch? Pues Enoch era el, vamos a decir, el abuelo de Matusalén. ¿Ok? Entonces, Enoch fue antes del diluvio también. Y todavía hablamos de él. Que él anduvo con Dios, era amigo de Dios. ¿Y Noé? No, hombre, ¿qué podemos decir de Noé? Este hombre, por 100 años construyendo una arca. Y la gente burlándose de él. Pero miren, todavía Dios habla de ellos. Y por eso digo, un testimonio es perdurable. Y ahora veamos aquí la necesidad de la fe. En Hebreos 11:6. Aquí dice, ¿no dice? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente. Hermanos, primera cosa de la fe es, fe es un requisito si hemos de agradar a Dios. Fe es un requisito. No hay otra manera de agradarle. Tú puedes decir, yo voy a la iglesia, qué bueno. Y después de la iglesia tú vas al infierno. Pero qué bueno que fuiste a la iglesia. Fuiste al infierno bien informado. Pero vas al mismo lugar. Porque esa es una obra. Pues yo doy dinero, qué bueno, y lo vamos a usar, sigue dándolo, no hay problema. Pero eso no te va a salvar. Y sí nos ayuda con las cuentas y todo. Tú sigue dando, pero no te va a salvar. Es que ayuda a mi prójimo. Qué bueno, sigue ayudando a tu prójimo. Esto es muy bueno. ¿Y sabe qué? Ayuda a todos tus prójimos. Sería una sociedad mejor. Qué bueno, hay mejor gente que da que gente que roban. Sigue dando. Pero nada de eso sirve. O yo soy un buen padre. Qué bueno. Pero ¿sabes lo triste? Es tú vas al infierno. ¿Y tus hijos qué? Entonces, nada de eso sirve. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Él quiere fe. Porque ¿qué es fe? Fe es que tú estás creyendo lo que Él dice. Tú estás confiando en lo que Él dice. y tú sabes que Él puede hacer lo que Él dice. Entonces, fe es un requisito si hemos de agradar a Dios. Pero también a través de la fe reconocemos la existencia de Dios. A través de la fe reconocemos la existencia de Dios. Y veamos aquí entonces, muy importante en punto aquí, B. ¿Okay? Hay muchos que no creen en Dios. Hay muchos que no creen en Dios. En aquel entonces no había tantos ateos. Todo el mundo creía, había ídolos y todo, pero no había ateos. Hoy sabemos que hay muchos ateos. Hay muchos que no creen en Dios. So, vemos aquí entonces que es muy importante entender eso. ¿Qué pasa con la gente hoy? No creen en Dios. Creen más en el hombre. La Biblia dice en Salmo 14:1, el necio dice en su corazón que no hay Dios. A veces no dice con la boca, pero con el corazón. Hoy en día hay un gran movimiento en el mundo occidental, en Europa y en las Américas, y incluyendo México hasta Colombia, Argentina, todo lo que es Norte, Sudamérica y Europa principalmente. No están creyendo en Dios. Están dando la espalda. Aún el catolicismo, la iglesia católica está batallando con eso. Ya no viene tanta gente como antes buscando al Señor, yendo a las iglesias. Por eso se ve ahora los homosexuales, se pueden casar, hay que pensar en los pobrecitos, ¿verdad? Porque nacieron así, no es culpa de ellos. Ah, y hay que pensar en los niños, no los peguen, por favor, porque pobrecitos, su autoestima no lo puede pegar. Oh, no, vas a hacer daño. De veras, mire qué está pasando ahora en el mundo. Antes cuando tus padres, mi papá, nos pegaba con el cinto o con un palo o quién sabe qué, ¿cómo el mundo era más seguro? Ahora con toda esa ridiculeza de la psicología moderna, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué no creen en Dios, hermanos? Este país está dando la espalda al Señor. Ya vemos lo que está, Europa ya dio la espalda al Señor. Qué triste. Grandes movimientos del Espíritu en Alemania, en Inglaterra, en muchas partes de Europa, Holanda. ¿Ahora qué? No, hombre, hermanos, es horrible lo que está pasando ahí. Entonces, hay muchos ateos, muchos de sus amigos, dicen que ya 20%, hermanos, 30 años para atrás, 5 o 4% de la población no se consideraba religiosa. Ahora en Estados Unidos es 20%. So, uno de cada 5 o es ateo o no sabe nada. Por eso se ve cosas como las leyes que se están haciendo ahora, porque ni siquiera creen en la existencia de Dios. Olvida de Jesucristo, de eso, ya no creen en Dios. Entonces, la fe, dice aquí en versículo 6, pues es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Pero algo más, también vemos aquí que a través de la fe reconocemos las cualidades o las virtudes de Dios, las cualidades o las virtudes de Dios. Fuimos llamados a anunciar sus virtudes, dice Pedro. Lo hemos cantado muchas veces. Somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿No dice la Biblia eso? De las tinieblas a su luz. Bueno, que lo que hacemos aquí en versículo 6, y que es galardonador de los que le buscan. Que Él es justo. Él sí, no tiene malas intenciones. Él quiere bendecirnos. A veces nosotros, hermano, aunque creemos en Dios, paramos allí. No sentimos que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, lo que sucede, oramos esperando que ojalá que es un buen día para Él, que se le despertó muy contento y me va a contestar esa vez. No es así. Él siempre tiene el mejor tuyo en mente de Él, porque Él te ama y todo lo que pasa en tu vida es para tu bien, porque Él te llamó con un propósito y Él te ama y va a ayudar para tu bien, aunque tú no lo ves ahora, pero es para tu bien. Entonces, esa es la fe, hermano. Tenemos que tener esa necesidad. Y ya terminando casi, vemos aquí la intemporalidad de la fe, que Intemporalidad. ¿Qué es eso? Bueno, yo no quería poner temporalidad, ni quería poner eternidad. Tuve que buscar una palabra que dice en inglés timelessness. The timelessness of faith. La intemporalidad de la fe, dice. Ay, hermano, tú descubriste esa palabra. Pues yo tengo diccionario, por eso lo busco. No es que sé todo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Mire bien aquí, hermanos. La fe no es algo que existía solamente en los tiempos de los antiguos. No nada más en el tiempo de Noé y Enoch, o Moisés y Abraham. Y no nada más en el tiempo de David. Es para hoy. La fe es para hoy también. No es eterna porque llegamos a la presencia, ya no la necesitamos. Pero mientras estamos en la tierra, no le hace en qué etapa se encuentra la iglesia. 2000 años para atrás, 1000 años para atrás, 100 años para atrás o 100 años en el futuro. Siempre Dios exige la fe. Siempre. Y es muy importante eso. Tú y yo no tenemos excusa. Bueno, es que yo no estuve en el tiempo de Noé. De veras, qué bueno, porque con la fe que tenemos, tal vez estaríamos muertos con los que se ahogaron. ¿Okay? Es muy fácil mirar para atrás. Mira a Moisés, cómo él sufrió. Vamos a hablar de Moisés más adelante en otro sermón. Pero el hecho es, siempre nos justificamos. Algunos dicen, es que tú no estás en mi circunstancia. O, yo no estaba en aquel entonces. Como David. David, pobrecito, él tenía muchos en contra. Sus propios hermanos, ni su padre creyó en él. Déjame decirles algo. Si tú no ejerces la fe, es porque tú no quieres ejercerla. Es que la Biblia es muy clara. La fe es necesaria. El justo por su fe vivirá. Eso no ha cambiado. Y yo estoy plenamente convencido que mi Dios está en el trono hoy, como estuvo en el trono en el tiempo de David, y él tiene todo bajo su control. Y yo puedo confiar en él, que si él me manda a hacer algo, él me va a dar los recursos, las fuerzas y las habilidades para hacerlo. Pero no confiando en mí, sino confiando en él. La fe es para hoy como era para ayer y va a ser para mañana. El único tiempo que la fe no va a servir es cuando ya estemos delante de él. ¿Entiende? Entonces, muy importante eso. La intemporalidad de la fe es siempre contemporánea. Es para cualquier tiempo en que tú te encuentras. Tú naciste cuando naciste, en dónde naciste, y aquí estás. Yo no sé cómo llegaste. Ni, la verdad es, no importa. La fe. Algunos de ustedes dirán, es que tú no sabes, hermano. No tengo el estudio que otros tienen. No tengo buen trabajo, ni tengo papeles. Señor. Hermano, tú sabes cómo es. No le hace. Ejerce tu fe. ¿Qué es fe? Es confiando. ¿Recuerda lo que hemos dicho? Es la certeza de lo que se espera. ¿Okay? Es también la convicción de lo que no se ve. Confía en él. ¿Sabe? ¿Sabe cómo Moisés lo hizo? Me voy a adelantar un poco. Pero mira conmigo en versículo 27 de capítulo 11. Por la fe dejó a Egipto, dejó al mundo. ¿Okay? Porque Egipto siempre es el mundo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo, ¿qué? Al invisible. El mundo no lo ve, pero tú sí lo ves. Fe andamos por, no por vista, sino por fe. Con la fe tú verás lo invisible. No se limita nada más a Eliseo. Que oró, Señor, muestra a mi siervo aquí, los que están con nosotros, y abrió los ojos, wow, más con nosotros que con, en contra de nosotros. Tú no tienes que tener un Eliseo, ponte a orar, Dios te va a mostrar cosas que tú nunca imaginaste. En el culto infantil hoy estaban ellos aprendiendo el versículo, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero a una condición, clama a él. La oración, hermanos. Y ahora termina la conclusión. Voy rápido. De lo que ya cubrí, pero más un resumen. Primero, fe es creer, yo tengo mayúsculas, en Dios. No nada más en Dios. Como tú confías en Dios. Hay que creer en Él, no en ti, no en tus capacidades, no porque tú traes mucho money, mucho dinero. No, en Dios está tu fe. Otra cosa, fe es creer a Dios. Muy importante. Eso es lo que es la fe, hermanos. Fin de cuentas. Una cosa es creer en Dios, es el primer paso. Ahora hay que creer a Dios. ¿Qué es lo que dice? Él dice, mire, confía en mí. Mi hijo dio su vida por ti, derramó su sangre por ti. Tú eres un pecador inútil que no merece nada, pero yo te amo y quiero darte la salvación. Cree a Él. Los que van al cielo es porque creyeron en Dios solamente, es porque creyeron a Dios. Cuando tú no crees a alguien, eso es un insulto. Ese es el problema. La humanidad está insultando a su Creador. No te creemos. ¿Qué fue el pecado de Adán? No le creyó a Dios, creyó al diablo. Por eso comió del árbol. No, él creyó a su mujer. No, él hizo caso al diablo. La mujer fue un instrumento nada más. Fue el diablo. Fue el diablo, hermanos. Y vemos aquí también, la fe no es anticuada. ¿Okay? La fe no es anticuada, es, como digo, intemporal, es intemporal, es para siempre, es contemporánea, es siempre. La fe, no, esa gente anticuada, no, algunas religiones son anticuadas, pero la fe no es anticuada. ¿Sabe, hermanos? Tal vez si vengo a la iglesia con un caballo sería un poco anticuado, pero el mensaje sería igual. Ahora venimos en carros, ¿verdad? Y o de alguna manera el hecho es que la fe no es anticuada. ¿Sabe qué, hermanos? El pecado es anticuado y la gente sigue pecando. ¿Está fijado? El adulterio es muy anticuado. ¿Por qué siguen cometiendo adulterio? Fornicación, el sexo es muy anticuado. ¿Por qué siguen haciéndolo? ¿Te ves? Cuando nos conviene no es anticuado. No, hermano, la fe no es anticuada. Y algo más para terminar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo podría darles más versículos donde dice Pablo acerca de agradar a los hombres o agradar a Dios en Gálatas 1. Pero yo creo que ustedes ya saben. Es cuestión de agradarle a Dios. Y la verdad, yo sé que el mensaje hoy fue más como una lección, una clase, yo entiendo. Pero necesitamos aprender estas cosas. Y puede ser que alguien aquí, tal vez, no está agradando a Dios. Tal vez alguien en este lugar necesita agradar a Dios. Y ya es tiempo que tú le sigues. Él te está guiando. Él está diciendo, venid a mí. Yo te doy la fe. Yo te daré esa fe que tú necesites. Y si tú dices, yo no tengo fe, ¿sabe qué? No problem. ¿Sabe qué tú puedes hacer? Pasa al altar tú solo. Y dile al Señor, Señor, yo no tengo fe, ni sé si tú existes. Pero poquita fe que tengo, aquí está. ¿Sabe qué? Por lo menos eres sincero. No andas con tu fachada. Dios bendecirá tu sinceridad. Yo he aprendido que es mejor decir la verdad, aunque no sea buena, a tu Dios, que mentir y decir mentiras a tu Dios. Si tú no tienes fe, pare y dile. Yo no tengo fe, Señor. O mi fe es muy poca. Confiesa. Es el comienzo de recibir la fe. Y Dios te bendecirá. Algunos de ustedes tal vez, ya me pasó el tiempo, pero está enojado con Dios. Guarda rencor contra Él. Él quitó algo de tu vida a alguien, I don't know. Está en la situación que tú te encuentras. Dile, pase aquí. Señor, estoy enojado contigo. Dile. Dice, ¿cómo tú, pastor? Dice, porque ya sabe, es cuestión de confesarlo. Dile la verdad, Señor, estoy enojado contigo. Dile la verdad. A veces nosotros pensamos, jugamos, somos actores cuando oramos. No sea un actor, tú seas tú. Tú seas la persona verdadera, con todo su corazón, hablándole a tu Creador. Eso es todo. Y si tú no eres salvo, pues dile. Yo dudo que soy salvo, pero si me quieres salvar, aquí estoy, Señor. Nadie te va a tocar, nadie te va a acercar, a menos que tú quieres orar conmigo, uno de los ancianos. Pero tú quieres orar a solas con Dios. Dios te está dando esa oportunidad. Si un siervo de Él me está diciendo, pase, habla con Él, di lo que está en tu corazón. ¿Qué te impide? Nadie te va a escuchar más tú y Él.